este primer espacio lo va a ocupar en su lugar un tema de historia antigua. Religión y economía en el mundo antiguo es el tema que analiza para ustedes la profesora de la UNED, doña Ana Vázquez. Buenas tardes, profesora.
Buenas tardes. Les habla la doctora Vázquez del Departamento de Historia Antigua de esta universidad, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y el tema que nos ocupa este breve espacio que tengo para ponerme en contacto con ustedes se refiere a la religión y la economía en el mundo antiguo. Ya saben ustedes que sacar una tarjeta de crédito, pagar pues con un trozo de plástico, con una letra de cambio, es algo moderno, es algo actual. Utilizar un cheque, pues es algo que también nos parece en estos momentos algo natural, si nos lo cogen. Pero en el mundo antiguo yo creo que se planteaba muchas veces el hecho de comerciar y el hecho de comprar con el dinero en metal, es decir, el metal antes de ser acuñado. Recuerdan ustedes que las teorías antiguas decían algo así, pues como que la moneda había nacido en Lidia en el siglo VIII o VII antes de Cristo. Se preguntan a veces los historiadores, yo me preguntaba también, ¿cómo era posible que el comercio a larga distancia, como podía ser pues el de los asirios que se desplazaban desde la cuenca alta del Éufrates hasta la meseta anatólica, pasando pues en caravanas de 2.000 burros por todos los montes sagros, cómo estas personas que iban a la compra, al mercadillo, al Corte Inglés de entonces, digamos, cómo llevaban el dinero, cómo pagaban? Porque si un mercader que salía de Assur, pongamos por caso, iba a comprar a un sitio a 2.000 kilómetros, obviamente el llevar cargado en el burro pues un saco de oro, dos sacos de oro, podía atraer a los ladrones de caravanas. Si nos planteamos el comercio, por ejemplo, en el Mediterráneo, siempre hemos oído hablar en el siglo I antes de Cristo, por ejemplo, el gran problema que para la República Romana final significaba la piratería. De hecho, conocemos cómo los piratas cilicios, pues incluso llegaron a apoderarse de grandes personajes de la historia romana, y cómo en un momento determinado se planteó la necesidad de erradicar esta piratería. Por tanto, un mercader griego, fenicio, babilonio, egipcio, romano, de cualquiera de estas civilizaciones que nos planteamos en nuestra asignatura, que estudiamos en nuestra asignatura, en el momento de emprender un viaje, supongo, como me pasaría a mí en estos momentos, si tuviese que llevar pues varios millones de dólares en la cartera para ir a comprar pues diamantes o estaño o telas de púrpura en cualquier lugar, me plantearía el problema de ¿y si lo pierdo? ¿Y si tengo un problema? Con lo cual, pues procuraría llevar algo que me avalase. Como la historia siempre ha sido lógica, aunque nos empeñemos en pensar que bueno, los antiguos pues eran antiguos y no utilizaban una serie de procedimientos que ahora nos parecen lógicos, pero yo siempre he defendido que los antiguos eran antiguos y no tontos, como digo muchas veces en clase, pues me planteé la posibilidad de que, de alguna forma, estos mercaderes no saliesen con esos sacos de oro, esos sacos de piedras preciosas, pongo por caso, por decir, piedras preciosas como el que dice, pues mercaderías especiales para llevar a cabo una operación de trueque, y que se hubiese utilizado de alguna forma un procedimiento que se podría llamar, pues no sé, una letra de cambio como escondida. Me encontré con un problema que en un congreso de estudios fenicios en Lixus, o un congreso sobre Lixus en el Mediterráneo y tuve la ocasión de conocer un texto del doctor López Pardo, que era su tesis doctoral, que hablaba de una acuñación del templo de los sacerdotes del sol, aludiendo a unos términos que eran Macón Semes, es decir, una moneda acuñada por los sacerdotes del templo del sol. Eso me hizo preguntarme si era posible que si los sacerdotes podían acuñar una serie de monedas, posiblemente lo que estaban haciendo es participar también en esas empresas comerciales. Y luego recordé que tenemos un dios muy famoso que lo encontramos por todo el Mediterráneo, es como el protagonista de todas estas películas de los viajes en el Mediterráneo, tanto fenicios como griegos o romanos, que es el famoso Hércules, Heracles en griego, Hércules en romano o en latín, y que corresponde a una frase fenicia que sería algo así como Aroquel, que es el mercader. De esto, a plantearme que este dios es el mercader o el que protege a los mercaderes, a pensar que qué tenía que ver nuevamente un dios con las empresas marítimas, pues no hubo más que un paso. Otro dato que manejé es que en Roma el Tesoro del Estado, el Banco de España, digamos, entre comillas, o el Banco Nacional de Roma, estaba en el templo de Saturno. De hecho, al Tesoro de Roma se llama Aerarium Saturni, el Tesoro de Saturno. Y bueno, digamos que empecé a plantearme la posibilidad de esta posible intervención de los templos en las empresas marítimas fenicias, e incluso hubo otro dato que me llamó la atención, porque al escribir el libro sobre Grecia a partir del siglo IV, Alejandro Magno y el helenismo, me llamó poderosamente la atención, me llamaron la atención dos datos, mejor dicho. Iba a decir uno, que es el segundo, pero había olvidado el primero. El primer dato que me llamó la atención, que no cuadraba con la lógica histórica, es la resistencia de una ciudad fenicia muy importante, Tiro. Tiro es una ciudad que en estos momentos está en el Líbano, unas ruinas magníficas que tuve ocasión de visitar el pasado verano. Se conservan muchos restos, sobre todo romanos, y tuvieron pues su hegemonía en época romana. No fue arrasada Tiro en época de Alejandro, como se pretende, sino que sobrevivió pues como una plaza fuerte macedonia. Y me llamó la atención esta resistencia de Tiro porque no era normal. Normalmente, cuando una ciudad fenicia, pongamos Cádiz en España, tenía un problema con un conquistador, como pudo tener, por ejemplo, Cádiz con Roma o Tiro con Alejandro Magno, le decía: espera un momentito, perdona, soy muy importante, ¿y si te pago un tributo y no me destruyes, me conviertes en una ciudad federada, o me hacemos cualquier tipo de pacto? De forma que el fenicio, que era bastante práctico, como en estos momentos son los mercaderes, los economistas o los habitantes del Líbano, entre los que tengo grandes amigos, grandes comerciantes también en el presente, herederos de los fenicios, pues no me pegaba que los tirios de aquel momento se pusieran tan de morros con Alejandro, tan de uñas, y se arriesgasen a que su ciudad fuese destruida. Por tanto, me pareció que en la ciudad de Tiro tendría que haber algo muy importante que primero le hiciese a Alejandro tratar de conquistarla, emperrarse en conquistarla, cuando en realidad la podía haber bordeado perfectamente para seguir hacia Egipto y tomar el imperio de los faraones y el empecinamiento de Alejandro tomar Tiro ha sido explicado por diferentes autores, bueno, pues como que como descendiente de los Heráclidas pretendía sacrificar en el templo de Heracles de Tiro, cosa que a mí me pareció una tontería, porque la verdad Alejandro era una persona muy inteligente y creo que lo mismo le daba sacrificar a Heracles en Tiro o, pues yo qué sé, en Gordión o en Babilonia, que la tenía pues al alcance de la mano. Busqué, por tanto, el conjuntar toda esta serie de datos y cayó en mis manos un libro que tengo delante que está escrito por Bogaert. Es un libro publicado en Leiden en 1966, está en francés, pero les voy a decir el título en español y sería Los orígenes antiguos de la banca de depósito. Este libro a mí me abrió pues muchas posibilidades porque este autor en el capítulo 3 avanza la teoría magnífica del origen babilónico de esta banca de depósito. Si efectivamente se admite esta posibilidad de que los templos hayan participado en las empresas marítimas, todos los datos que acabo de apuntarles y que incluso se podrían completar con el hecho de que César vino a España pues con muy poco dinero, pero que el sueño en el templo de Heracles Melkart le asegura el dominio de su madre en el acto sexual y que los sacerdotes de Melkart le interpretaron como el dominio de Roma, pues digo que con todos estos digamos indicios de esta posibilidad podríamos llegar a decir que efectivamente los templos no eran solamente los lugares donde habitaba el dios, sino los que en un momento determinado el fiel que iba a realizar unas empresas comerciales hacía un depósito en su lugar de origen, en este caso pues cualquier templo de Melkart, por decir Melkart, pero también en el templo de Artemis de Éfeso, y en un momento determinado con algo que se traía en el bolsillo que podría ser una estatuilla, a los sacerdotes de los otros templos de Melkart en el Mediterráneo les indicaba el tamaño, el monto total del depósito que ese fiel podría utilizar en su lugar de origen. Por ejemplo, un señor de Tiro podría tener X dinero depositado en el templo de Melkart de Tiro y podrían darle ese avalado por algo que los sacerdotes le daban, disponer de ese dinero en el templo de Heracles de Gades. Esto es una posibilidad que hay que contemplar y que luego tiene muchísima importancia porque nos indica una dimensión nueva de lo que es la religión. Esta teoría yo tuve que comentarla y discutirla con Corinne Bonnet en el Congreso del Ixus, y cuando ella me dijo que no, yo solamente le dije una cosa que les voy a decir a ustedes, casi para ir terminando esta disquisición, este pensamiento, esta introducción en estas teorías. ¿Qué decimos de la banca del Espíritu Santo, de la banca vaticana? ¿Por qué el dinero está reñido con Dios? ¿Por qué los dioses tienen que estar reñidos con las empresas comerciales? El dinero que los fieles depositaban en los bancos podía servir de garantía a sus fortunas, está garantizado por la potencia supersticiosa de esa divinidad que no permite que los bancos, los templos, sean robados. Recordemos que las transacciones comerciales contra las que luchó, digamos, Jesucristo en el banco, en el templo de Jerusalén, los prestamistas, se realizaban protegidos por Yahvé. Y yo creo que, bueno, pues si esta teoría non è vera, como dicen los italianos, puede ser ben trovato, ¿no? Es decir, que religión, economías van unidas, y podría contarles muchísimos ejemplos de lo que en la historia actual, cómo se maneja la idea de ciertas creencias religiosas, cuando en realidad lo que se está tratando es de permanecer en ciertas ciudades, como por ejemplo Jerusalén, por ejemplo, los problemas de los pozos de petróleo, amparándose no en los problemas políticos, sino en ideas religiosas sobre las que no quiero extenderme, porque claro, son tan modernas que no entran dentro de lo que es nuestra asignatura, que es Historia Antigua Universal. Con esto termino. Agradezco a todos ustedes la atención que nos prestan. Agradezco su interés por estos temas, tanto de religión como de economía, como cuando nos siguen con los términos mágicos. Y les invito a que lean la historia y traten de entenderla no con los ojos de unas civilizaciones que han muerto, que han terminado, que están en el pasado, sino que comprendan que todas estas civilizaciones han sido las que nos han precedido en muchísimos temas y, sobre todo, que han sido personas muy inteligentes las que han llevado a cabo todos esos grandes inventos, conocimientos y movimientos que han dado los fundamentos y las bases para luego el desarrollo de las civilizaciones posteriores. Muchas gracias y muy buenas tardes. Un saludo de la doctora Vázquez.